bienvenidos a la bienvenidos a la combi. Soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos es Zúñiga.
Soy Harold Kisser, arroba mi demonios.
Y yo soy Eric Gerdeón, aquí transmitiendo desde la clan.
Todavía.
Viene por ahí.
Un mes.
No spoilees. Y bueno, esto es Nación Combi, tu programa favorito del mundo mundial.
No se sabe todavía si llegáramos a 28 de julio. Con presidente o presidenta.
Tu nivel de optimismo ha ganado aquí.
No, es ¿Quién era el que decía que prepárate para lo peor, pero aspira a lo mejor? Y en algún punto en el medio, eso es lo que va a suceder.
¿Algún narcotraficante?
Sí. No, eso de si vis pacem parabellum.
No.
Las cosas se están maleando aquí.
Uno de estos gerentes
tipo... John Wick. John Wick.
No, uno de estos gerentes famosos tipo Jack Welch. Tenía una de estas frases: prepárate para lo peor y aspira a que suceda lo mejor, y algo en el medio va a suceder.
Pero ese no era el del lobo de Wall Street mientras te aspiraba a cuatro líneas.
No, porque él no era filósofo, él no era pensador.
Mucha gente considera como así como guía al del lobo de Wall Street.
Seguir.
Sí, pero él no era un pensador, digamos, alguien que escribía citas o que dan, no sé, charlas sobre cómo abordar la vida, ¿no? ¿O sí?
¿Sí? ¿Idea?
Yo tampoco no tengo idea.
No importa, es una frase chica.
Lo importante es que tenemos salud, una vez más, y bueno, estamos acá transmitiendo, aún no desde la clandestinidad, y tenemos tres temas, ¿no? O vamos a comentar así como siempre, que nos vamos por las ramas y empezamos 20 minutos tarde el programa.
Ustedes dirán, ¿eh? ¿Pero tú crees que eso se puede controlar? ¿Eso de que nos vamos por las ramas? Eso es lo que sucede.
Sí. No, yo no estoy jugando.
Es parte de la dinámica.
¿Pero tú crees que puedes
hoy día pasará o no pasará?
Eso es algo que sucede improvisado. Tú no puedes planear la improvisación. Como ahora, improvisen. 1, 2, 3.
Tú pongo un tema y me improviso. Listo, improvisemos.
¿Sí?
De hecho, para los no iniciados en este maravilloso programa, en su lindo universo Nación Combi, existe un universo paralelo que es el de Aldea Taxi, pues, ¿no? Y ese programa es pura improvisación. O sea, de hecho, es pura improvisación.
Pero es distinto,
planteamos un universo, las condiciones del universo, y sobre eso trabajamos, pues.
Pero es distinto porque el universo de eso de Aldea Taxi no tiene límites. O sea, podemos decir cualquier pachotada y la tenemos que seguir,
claro.
Nomás.
Claro, cambio, en el Perúverse es diferente.
Claro, en el Perúverse las cosas son distintas. No puedes decir cualquier cosa porque te caen los troles.
Es
ya sabes cómo sucede.
Aquí somos tipos serios.
Serios, ¿no? Como ahí más o menos, sí.
No sé si serios, pero ya. Yo por lo menos ya aprendí la lección de que, o sea, hay temas que, en los que te metes y te llaman al día siguiente a tu casa, esa clase de cosas, ¿no?
No, ya ese es otro nivel de troll. Y hablando de trollers, vamos a mandarle un saludo a Raúl Camargo, al popular Potich, que está conectado, y también a Daniel Boluarte, que están saludando aquí por la plataforma. ¿Cómo están?
Hola.
¿Boluarte? ¿Será pariente de Dina Boluarte, de la siguiente? De una de las posibles.
No enajenes al público, pues, amigo.
¿De la actual funcionaria de la OMP, te refieres? ¿Dina Boluarte?
No, de la OMP no, de Renieck. Okay. No confundamos a nuestros amables.
De Renieck era, ¿no?
A lo mejor también tenía un puesto en la OMP y no sabemos.
Ahora, si se determina que...
La hermana creo que estaba en el Jurado Nacional de Elecciones, eso sí. Tenía una cosa por ahí.
Entonces, también está mandando saludos Verónica Vargas, Miriam Martínez y Jorge Aguilar, que además que es fiel sufrido aquí al programa, ¿eh?
Porque ustedes han escuchado los audios estos que han salido de los dinámicos.
Creo que somos la terapia de mucha gente, ¿no?
Sí, yo también llego a la misma conclusión. Y Daniel Loarte te responde por si acaso, es Loarte, no Boluarte, disculpa. Lo que pasa es que la semana te comienza a generar acumulación de traumas.
Oye, qué maldad.
Lo siento mucho. La semana pasada el programa fue el temblor y bueno, esta semana hemos tenido pues también desbarajuste y medio en estos últimos días.
Eso para que
días.
El público vea cómo, si bien ellos ven Nación Combi y se relajan, nosotros terminamos estresados porque, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Hemos estado analizando las opciones. Esta noche no dormimos, ¿no?
Y lo peor es que hay tantos temas en el tintero que la verdad es que hay el trabajo editorial es fuerte, pues, porque tenemos que dejar afuera como 2500 y escoger 3, ¿no? Que es lo que nos ha estado pasando en las últimas semanas.
Escoger exactamente cuál programa, qué tema tenemos que colocar para que no pueda tergiversarse lo que hacemos.
lo cual en este país es, o sea, imposible también, ¿no? Bienvenidos al Perúverso una vez más. Sí. Sí, bueno, pero entonces, hablando de los temas que hemos escogido, les voy a contar qué temas hemos escogido. Cuando los encuentre, porque no encuentro, acá está, listo. Esta semana en la combi lo que tenemos es todo un análisis, ¿no? De un, más bien un paneo de qué cosa está ocurriendo con el asunto de las vacunas hasta este momento en el país, cuáles son los cronogramas que se vienen, ¿no? Si, o
cuáles son las mejores vacunas, poderes
cuando alcanza cierta cantidad de diferentes vacunas, ese tipo de detalles. Luego vamos a...
¿No es como coleccionar stickers? Es como cuando tienes estas
como tarjetitas cuando votas,
del
Starbucks. Debe ser.
No, no, del Starbucks.
La cartilla de vacunación de Vizcarra es como pasaporte antiguo.
Claro, así. No, o sea, Vizcarra...
No, como maleta de dibujito de viaje con sus stickers, así.
No, es que Vizcarra va a los como centros de vacunación.
Tarjeta del Starbucks.
claro.
Vizcarra va a los
centros de vacunación. ¿Sabes que a la décima vacuna te regalan una gratis?
No, la. Entonces,
Ah, como álbum de figurita del mundial.
Claro. Va diciendo, ya. No, esta ya.
Él ha llevado la colección de estampitas a un nuevo nivel. Pero bueno, ya tenemos de eso hablaremos como segundo punto y luego, como primer punto. Luego vamos a recoger un poco de las enseñanzas que nos han dejado estas elecciones para no caernos, no tropezarnos con la misma piedra y caernos de cara otra vez en las próximas que son las municipales, ¿no es cierto? Municipales y regionales sí. Están a punto de venir. A la subnacional, así es. Y el tercer tema es la vida en el MCU post Thanos, ¿no? Porque necesitábamos hablar también de un tema serio. Y bueno, eso es lo que tenemos esta semana en la combi y ya pues, ¿no? Ya
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Nuestro primer tema es la gestión de las vacunas. Actualmente en el PU estamos ya comenzando el día de hoy, ya pueden revisar aquellos que son adulto mayor encima de 50 años, varios que tenemos por ahí, ya pueden comenzar a revisar y pueden comenzar la vacunación. Esto debido, entre otras cosas, a que se ha ido vacunando cada vez más a las personas mayores de otras edades, pero además a una reciente donación de 2 millones de vacunas Pfizer entregadas por el gobierno de Estados Unidos como parte de una iniciativa global. Le han dado a Bolivia, a Ecuador, a diversos países en varias partes del mundo. Esto ha acelerado y significa que en los próximos 10 días aproximadamente se van a vacunar a todas las personas mayores de 50 que no estaban, que tienen que revisar en pongoelhombro.pe para revisar. Y después del 10 van a comenzar con las personas de 47 años hasta 49. Con lo cual, si Dios quiere, en un mes yo debo estar vacunado.
Bueno, supuestamente bueno, a fines de julio, ya 28 de julio creo que nos tocaría, ¿no? A mí por lo menos.
Bueno, a mí sí me va a agarrar bien entrado el nuevo gobierno.
Ya, a mí también, pues, o sea, 28 de julio, después de 28 de julio.
¿Pero por qué no puedes entrar? ¿Por comorbilidad, por obesidad mórbida?
Claro, si tienes gracias alguna enfermedad,
Nada, es un problema estar sano, ¿eh? Sí, terrible. Sí.
¿No tienes gota? ¿Gota?
No, nada.
¿Caída del pelo?
¿Y no eres parte de ningún
colegio? Eso no califica.
¿Colegio profesional? ¿No eres el colegio nacional?
¿Veterinario? Ahora los veterinarios se están vacunando.
¿Ah, sí?
Bueno, todos, arquitectos. ¿Dentista? También, ¿no? Colegio nacional. Colegio
bueno,
arquitecto
del Perú también. Expresidentes también, ¿no?
Sí, me parece.
Perdón, ¿cuál expresidente en el Perú se ha vacunado?
Uy, te puedo decir varias veces el mismo nombre, ¿ah?
Pero Morales Bermúdez,
Bueno, ese es...
Sí, claro, Morales Bermúdez.
Pero ya por la edad.
Ya, pero ¿Fujimori igual, está vacunado?
Sí, sí, salió en los periódicos.
¿Y hubo cobertura mediática de eso?
Sí, sí, salió en los periódicos, yo lo vi en algún momento.
Ah, mira.
Y este, Toledo en Estados Unidos también,
fue
seguro.
Presidente del país, pero
Toledo en Estados Unidos
aunque
también
creo que no fue técnicamente presidente.
¿Quién?
Morales Bermúdez creo que fue presidente de la Junta de Gobierno. Creo que no, el puesto no era la de presidente exactamente.
¿Ah, sí?
Uy, no, pero ese potito potato, pues hombre.
Pero,
o sea,
pucha, pues es este, el dirigir el país, ¿no?
O sea, era el jefe de Estado, digamos, ya.
Sí. Este, no. Pero podemos bueno, constatar eso en este momento.
Por un lado ha estado la donación, por el otro lado, el otro asunto era de que se estaba efectivamente relacionado, se había acelerado el cronograma de vacunación. Y el tercer tema era los problemas de la gestión. O sea, si bien ha avanzado súper rápido el proceso de vacunación, súper rápido, de todas maneras han existido una serie de problemas que han saltado precisamente por lo este streamline del proceso, ¿no? Entonces.
Sí, ha habido una serie de stoppers en diversos momentos para que no acelere, pero una de las cosas interesantes es que la vacunación para los menores de 50 lo van a hacer con una forma que le llaman vacunatón.
Los ponen a bailar y el que queda, el último en dejar de bailar, a esa pareja la vacunan y eso lo repiten todos los días.
Los ponen en grupo de 50 y ponen 49 vacunas, ¿no? Cuando la música se acaba.
Y ponen la aguja, entonces tú cuando te sientas en la aguja y quedas vacunado. Claro, es un gran método.
Porque la otra modalidad es tener 49.
Es como la primera ronda de la Copa América, ¿no?
Pero cada uno con su enfermera con su.
La Copa América había.
Tienes que correr.
5 en cada grupo y se quedaron 4.
Gran método. Llegó, en verdad, hablando en serio, el amigo Ugarte, ya que se ha acostumbrado a no responder preguntas importantes, ¿ha explicado cómo funciona la vacunatón o tampoco?
Vamos a hacer un concurso.
No creo que él sepa.
No, ha dicho que va a ser en un sitio octógono.
¿Así? No. Sebastián tiene razón, yo me muero de ganas de hablar de los octógonos, pero la verdad, Sebastián, es que hemos hablado en estos 292 episodios tantas veces los octógonos que ya, amigo, ¿pa' qué? O sea, ya mañana en el peruano lo que Dios quiera. Ya me he fajado porque no modifiquen esa norma, ya me llegue. Ya si lo cambian ya lloraré, pues ya. Y ahora otra cosa, seguimos hablando de vacunas.
Mira, otro detalle de la vacuna es importante, es que han sacado esta página web para que aquellos que se han vacunado en el exterior se registren ahí, de tal manera que el sistema de vacunación nacional ya no te considere, ¿no es cierto? Y muy poca gente se estaba inscribiendo, lo cual era obvio. Pues,
Pero obviamente tienes un problema práctico.
Porque como se ha satanizado a aquellos que han hecho el esfuerzo de irse al extranjero a vacunarse, obviamente nadie va a poner su nombre ahí, pues. Nadie lo va a explicitar.
¿Pero tú pondrías su nombre?
Pero eso es un paso previo, ojo. No, es un problema previo, no confianza en el Estado.
Uh-huh. Claro, exacto. Es el tema, ¿cómo van a usar tus datos?
Es constante. Pero, de hecho, no lo han hecho en otros momentos, no los han cuidado, aunque ahora se rasgue la vestidura a todo el mundo por el tema de la protección de datos personales. La ley tiene 10 años, pero, por ejemplo, cuando el tema de trazabilidad de personas que se estaba intentando hacer con
el
tema de las vacunas, pues simplemente fue bloqueado, ¿no? Uh-huh.
Pero yo creo que, mira, si yo me vacunara en el extranjero, yo vengo acá, no se lo digo a nadie y no voy a vacunarme, pues punto. No lo explicito, porque como incluso miembros del posible siguiente gobierno han hablado pestes de aquellos que se han ido a vacunar al exterior. Entonces, te expones a que vaya a pasar algo, porque como estos
patos son locos. Es el mismo argumento, mira tú, Hans, es el mismo argumento que están diciendo las personas para que no le entreguen los datos desagregados de los votantes en las mesas en cuestión que estaba pidiendo precisamente los fujimoristas. El argumento
estamos
que decían
hablando
era...
Estamos hablando de vacunas, Carlos.
No, pero lo que iba a eso era...
No politices el tema de las vacunas. Caray.
Bueno, el tema es que tú no sabes, o sea, tú tienes miedo de qué va a hacer con la información, nada más. Ya, ok. No dije nombre. Ya, listo. Potich dice, yo me vacuné en...
Oye, pero mira lo curioso.
Dice, y me inscribí, apenas salió el padrón, y cuando he querido ver mi carnet digital, aparezco con 0 vacunas. A eso yo quería llegar. Los problemas que han saltado permíteme cerrar esa idea. Tienes aún se supone que el gobierno mismo tiene un registro de los que se vacunaron por lo bajo, ¿no es cierto? Del gobierno que salió. O sea, que hicieron la gracia, la
pero
pendejada.
Pero no, no agrega, a eso
y
me
refiero. Y ellos han metido los datos en el sistema, no sean palomas. Y entonces, y le dicen a la gente, inscríbete. Oye, brother, primero, o sea, da el ejemplo, pues, ¿no? O sea, usa el sistema, man, ya, y de ahí ya pasas al resto, porque finalmente alocan vacunas a personas que no las necesitan o no deberían estar alocadas, como el caso del señor expresidente, pues, ¿no?
Claro, no, y aparte eso demuestra lo importante que es quedarte con el certificado que te dan, ¿no? O sea, porque cuando te vacunan te dan un papelito, ese papelito atesóralo, guárdalo junto al, no sé, junto a las bollitas de tu hijito, o sea, del... De su...
Junto a tu vacuna de fiebre amarilla, esa, pues, ya está.
No, pero hecho, la fiebre amarilla muere.
Cuando dices alocan, ¿te quieres decir que se vuelven locos o que quiere decir localizan, ubican, colocan? Simplemente.
Alocar, no sé, porque de repente es un neologismo.
Estás hablando en inglés.
Sí,
estás,
perdón.
Aloquen.
Ya, es del verbo, del castisísimo verbo to allocate. Igual, por si acaso.
Ajá. Me lo suponía.
Sí, porque sí, ya, es un.
La otra es que hay gente que se va al exterior, ponte a vacunarse con la de Johnson, que es una sola dosis.
Hace el claro, esfuerzo, es una que Estados... es no más lágrimas, es esa vacuna.
Claro, pero llegas a Estados Unidos, haces el esfuerzo, ya, ok, pagas tu pasaje, toda la vaina. Te pones la Johnson, llegas al Perú, pero dices, ya, ok, ya me vacuné con la Johnson. Pero la Johnson es menos efectiva que las demás. Sigue siendo muy efectiva para, o sea, para salvarte la vida, pero tú sabes que la de Pfizer es básicamente un destroyer, pues es una aplanadora uh-huh. que es mucho más efectiva. Entonces, tú llegas acá con la de Johnson y cuando te toca vacunarte y te dices, ah, ya, me vacunaría con la Pfizer, la voy y vacuno otra vez, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces voy y me vacuno con la Pfizer. Como no hay conflicto entre la Pfizer y la Johnson, hay gente que está haciendo eso.
Claro, que entonces, está parchando, digamos.
Claro, está parchando y ahí le quita, eso sí es fregado, porque le estás quitando una vacuna a otra persona que está en cero.
O sea, en general, pero no me parece tan, o sea, en esa situación específica que tú dices, Hans, no me parece tan descabellado el hecho de considerar de que la vacuna de Johnson era como una suerte de medida preventiva temporal, presumiendo que igual tú ibas a acceder a la vacuna en tu propio país. Entonces, casi era como una oportunidad previa de pasarla por mientras. Si ya tú has accedido a una vacuna de comprobada efectividad afuera, ahí sí yo diría, no te inscribas, no hagas tu refuerzo, porque ahí sí estás literal robándole por gusto. O sea, no hay un argumento que contrapese.
O sea, algo así como si ya te vacunaste con Sinopharm dos veces, ¿no te vacunes con otra?
Por ejemplo, ¿no? Sí. Claro.
Pero otro tema es que, si bien la de Johnson no es no es tan efectiva con el Pfizer, sigue siendo tan efectiva como para que lo acepten en Suiza. ¿Entiendes? Y en Suiza hay muchas otras que no están aceptando. O sea, que no están pasando la prueba.
De hecho, la Comisión Europea solamente acepta Pfizer, AstraZeneca y Johnson.
Johnson. Solo esas
no,
tres.
No acepta Sputnik, no acepta Sinovac, o sea, no acepta Sinopharm.
Más allá del floro...
No aceptan la cubana, claro, no aceptan patria.
Más allá del tema de que viene de un país no sé qué y...
No, pero más allá del sí. floro mediático que acá nos están queriendo meter. Que, ay, no, la Sputnik, que solo te rollo porque es rusa. O sea, no la aceptan en Alemania, no la aceptan en Inglaterra, no la aceptan en Suiza, porque no, las pruebas no son independientes.
Es en función del rigor de sus resultados.
Claro, esa es una. La de Cuba es ya, pues, una payasada. Pues, ¿no? Has visto que en Cuba están cortando la luz, ¿no? Es que ahorita. O sea, yo no sé qué laboratorio.
Bueno,
de
pero eso te demuestra que son vacunas que no necesitan refrigeración.
Claro, exactamente. Son vacunas que no necesitan refrigeración. Porque ahorita son estamos viendo que están cortando la luz en Cuba toda la noche. O sea, no tienen electricidad. Entonces,
y un dato importante con el tema cubano, y es que han comenzado a superar la cantidad de infectados cada vez más, y están en 3.000 por día, y es claramente una tendencia que nada va mezclado con esto del tema de la vacuna, perdón, de la cepa Delta.
No es cepa, la variante Delta.
La variante de Delta, además con la Epsilon y la Delta Plus. ¿No?
Sí, la o sea, Phi también, problemática.
A esta altura ya vamos a terminar este... Vamos a terminar con todo el abecedario griego y vamos a tener que comenzar con el abecedario cirílico o cualquier otro, ¿no?
Bueno, ahí al final, por lo menos, el ritmo general de vacunación ha avanzado a buen paso, pero
seguimos con las taras del gobierno anterior, ¿no? O sea, sí. Si bien en este gobierno hemos hecho milagros, la tara que nos ha dejado el gobierno anterior, o sea, el neto sigue siendo malo, o sea, sigue siendo deficiente. Exacto. Pero aún así, eso,
pudimos haber empezado antes, pudimos haber hecho mejor. Nota importante, vamos actualmente 3 millones de personas ya vacunadas con ambas dosis, 7.3 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, de las cuales 4.3 están vacunadas con ya la primera dosis completa. Es decir, 3 millones de personas, estamos hablando del 10% del país, ya está con las vacunas y probablemente en 6 meses tengamos que hacer otra vacunación. lo interesante es que se priorizó, sobre todo a las personas mayores, se priorizó a los trabajadores en áreas críticas, temas de salud, ejércitos, militares, y sin duda alguna hubo algunos desvergonzados, como Vizcarra, que a pesar de haberse vacunado en un culto, ha utilizado el sistema de protección para todos, y también demuestra la negligencia del gobierno actual en no colocar a aquellos que no deberían estar en las listas.
Ha mostrado las grietas del proceso, que a nivel macro tú lo ves como un sistema eficiente, pero igual, o sea, pero está haciendo agua por algunos lados. Hay una seguidora de Twitter que se llama Miriam Cairo, que siempre me comenta cosas en general. Y ella, o sea, justo estaba comentando, me siguen en Twitter, no es que me siga solo a mí, debe seguir a más cuentas, ¿no?
Pero es que tú dices, es una seguidora, así, en etéreo, en cósmico. Cuando te refieres a que es una seguidora tuya.
Es una usuaria de Twitter que me sigue.
No, demostrando lo egocéntrico que eres. Pero, o sea, el
totalmente.
Seguidor,
sí,
es seguidor tuya, ok.
Bueno, ya, ella comentaba, justo cuando estábamos renegando en público, en masivo, sobre el tema de Vizcarra, decía que, por ejemplo, ella tiene un hijo con cáncer, un hijo que ha salido recién de cáncer, pero que igual está en una situación que se determinaba como comprometida, y le habían dicho que tenía que revisar el sistema, y en el sistema todavía él no aparece. Y le he dicho, no, sí, ahorita ya sí, ahí sí lo vamos a meter. Y dice que la están paseando y el chico no se puede vacunar, siendo que le corresponde la vacunación. Entonces, por un lado tiene gente que se puede poner pues 6 vacunas, no 5 vacunas, no sé qué, y tienes por otro lado gente que necesita la vacuna y que no puede acceder a ella por justamente las mismas grietas en el sistema, ¿no? Entonces, es una cosa para considerar, hay que analizar justamente los temas micro en este funcionamiento, porque ahí está la gente que sufre.
Y pensar en las siguientes pandemias, ¿no? Porque esto es simplemente la primera alerta, todavía no acaba, recién va un 10% de la gente vacunada, esto va a seguir de largo, y hay que prepararnos sobre todo para la pandemia zombie que Hans lleva años pronosticando y profetizando.
Aparte de eso está el hecho de que vamos a necesitar cada año vamos a necesitar que nos pinchen otra vez. Entonces, todo este drama se va a repetir en el 2022. O sea, en 2022,
yo creo 2022. Que donde va a empezar a ser complicado es con la variante Teta, ¿no? Conocida como la cepa T.
A veces sale, ¿no?, el día de la madre, sale esa.
Sí.
Que puede ser como la variante de Titán, pero no el Titán loco, sino Titán en la luna de los 20 brazos. Gran cuento de ciencia ficción a tomar en cuenta. Bueno, dale, pasemos al siguiente tema.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bueno, el segundo tema que tenemos el día de hoy tiene que ver con las lecciones que se tienen que aprender para las siguientes elecciones. Una de las primeras lecciones que se tienen que entender es que el análisis numérico, el análisis estadístico, el análisis probabilístico ya no es simplemente un tema anecdótico, sino es tema del proceso electoral. Pero no después, muchachos. O sea, tienen que hacerlo antes. Tienen que saber en dónde están las áreas de sus votantes, cuál ha sido la línea de tendencia de votación, cuáles son los temas que le pueden interesar. Esto ya décadas analizándose en Estados Unidos, y uno de los temas jóvenes es el tema de Cambridge Analytica, que había llevado el nivel de análisis de los posibles votantes hasta un nivel de una granularidad tal que la misma que proporciona Perú. Lo primero,
eso era a través de
tener gente de estadística y gente de números.
O sea, Cambridge Analytica era a través de los redes.
Claro, sociales, que es Cambridge Analytica.
En el Perú es...
Sí.
O sea, no es definitivo, ¿no? No estamos hablando de Inglaterra.
No, pero voy un paso atrás. Voy un paso atrás. En Estados Unidos, los dos grandes partidos tienen ubicados, a la gente por cuadrículas. Es decir, pueden hacer un análisis para ver cómo van a indicar un tema de votación, un tema de qué le quieren proponer a la gente de acuerdo a sus intereses. Nosotros en el Perú no tenemos este nivel de granularidad. Creo que la primera vez que se colocan cuadros estadísticos con cuadraditos. Esto lo deben
haber visto. Antes eran círculos estadísticos, sí, yo recuerdo.
Octógonos.
No, no es solamente por el tema de, no es solamente el tema de octógonos o dibujo, sino que representan más adecuadamente el peso específico de los votantes. Ahí se ha podido entender por qué ganar Lima o ganar el norte puede tener Francisco un peso mayor Javier, que ganar todo el resto.
Había
del país.
Un chico que se llamaba Francisco Javier, que era un científico loco, que tenía una cuenta de Twitter que era FJ Sistemas. Él hacía eso, o sea, él ponía los cuadraditos según el peso por zona de los votos, ¿no?
Pero yo he visto eso antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como hemos estado...
Yo creo que ahora se le está prestando más atención porque la estadística se ha puesto en el centro y en el medio de la discusión.
No, porque además hay data.
Lo que pasa...
No es eso, los datos existían ya, pero la gente está comenzando a...
Claro, el tema es,
yo me acuerdo, o sea,
no, pues es como también, digamos, hay física cuántica y existe, no, pero está en una capa que no es visible hasta que el debate lo jala y lo pone en el centro.
Mira, lo que pasa, lo que pasa es que
y por eso terminan trayendo, pues, hoy día justo o ayer, creo, sí, ayer está.
Hemos estado tan pegados al resultado que ese análisis ha sido relevante hacia el final. Porque al comienzo de la primera vuelta nadie le da bola a estas cosas, como siempre. Nadie
No, Hans, yo sí que le andaba en primera vuelta mucho caso al análisis de la estadística de dónde colocar la fuerza. Por ejemplo, en los anuncios electorales, creo que sí lo ha hecho la gente de Perú Libre. La gente de Perú Libre no gastó su bolsón de minutos y de dinero que tenían para anuncios en donde sabían que no iban a ganar, sino lo colocaron adecuadamente pero y sí eso, han hecho el trabajo estadístico.
Pero para eso no era lo mismo que hizo lo que hizo que Keiko con sus viajes. O sea, Keiko viajó solamente a los sitios donde tenía posibilidad de voltear tortas.
No.
Pero eso no era estadístico.
No, pero lo han hecho.
Claro, fue así.
Lo han hecho al ojo. Sí, es así. Es probabilístico. En cambio, los otros hicieron un ejercicio estadístico y ahí hay que diferenciar. Una cosa es decir, creo que va a pasar cosa, un análisis de probabilidad. Y otra es decir, esto ha pasado y aquí es donde está la tendencia, que es un análisis estadístico en base a números reales. Esas dos diferencias no pueden estar después de los...
Yo no creo que haya pasado en ninguno de los casos.
No creo que haya pasado en ninguno de los...
Eso ya es un nivel, sí, avanzado de, a ver, digamos, de hacer... campaña que aquí yo nunca he visto en ningún círculo de discusión.
Y hay gente, o sea, yo sé que Fuerza Popular votó al que pudo haberles hecho eso. No me acuerdo el nombre, pero lo tengo anotado en una parte. Era un pata que les ofrecía, yo te hago ese nivel de análisis, y lo sacaron. Y se quedaron con esta versión de la campaña que es puro gimmick, ¿no? Te sorprende con esto, tal cosa, tal otra. Uy, me voy a tal lugar, me voy a Chota, me voy por acá, por allá. Eso claramente no había ningún nivel de análisis en el lado de Fuerza Popular. Y en el lado de Perú Libre se han quedado en su zona de confort. O sea, han ganado haciendo todo en su zona de confort, sin salir de donde sabían que tenían la mayor cantidad.
O sea, lo que han hecho, si tú ves los mapas de votos de los últimos, de las últimas elecciones, ellos han, lo único que han dicho es, ¿y a dónde se vota normalmente radical? Ah, mira acá. Ahí manda. Fin.
Exacto.
Hacerlo parte del ejercicio. O sea, si ya sabías dónde tenías complicaciones, una de las cosas que tuvo que hacer Fuerza Popular fue colocar personeros. No puede ser más del 50% de los lugares pero que reclamados no tengan personeros.
Eric, pero eso no tiene que ver con no es un tema estratégico de que tenga que ver relación con los números, sino con los números de personeros que no tenían.
Sí,
o sea, lloraban para buscarlos.
No. Tiene que ver con... No, Carlos. Tiene que ver con la estrategia. Si no tienes personeros, los buscas como aliados. Parte de lo que ha hecho Fuerza Popular o no hizo fue aliarse con gente para poder tener masa. Si sabes que no tienes suficientes, vas y buscas además en las zonas donde sabes que puede haber algún tipo de alteración o un tipo de problema.
Eso justamente demuestra que no tenían ese nivel de análisis. ¿No? Porque justamente si hubiera tenido un jefe
no
de campaña
tenían
de
el
verdad,
nivel de análisis y no tenían el nivel.
Porque este tema de los personajes es básico.
Hubiera ido a hacer ese análisis.
Es básico, así, pucha, es de niño escolar, o sea. Que no se hayan preocupado por tener personeros en todos los lados posibles, o sea, el nivel de personeros que tenía.
No, el timing con el que salieron a buscarlos ya te demostraba de que no tenían ningún nivel de planeamiento.
Eso lo buscas desde antes, es parte de tu chamba, ¿no? Pero como tenían como...
Pero, y ahí viene otro detalle, que es que si ustedes vieron en el momento, yo me comencé a ganar cuando comenzaron a buscar personeros para Perú Libre, porque decían, nuestro voto está en riesgo gracias a un posible fraude. Porque la dinámica de fraude, el floro de fraude vino de las dos tiendas, ¿no? salió a la vez y era la única manera en la cual ellos estaba tan pegado que era la única manera que ellos podían justificar el la posibilidad de que ellos hayan ganado, ¿no? Entonces, ambos salieron a la vez a defender el voto, entre comillas, y fue súper tarde. O sea, estaban desesperados buscando personeros de las dos tiendas.
No sé, porque hemos visto videos de gente de Perú Libre llamando, convocando, no sé si has visto este video de un pata hablando, como dictando un taller.
Bueno, preparando que tienen que ir temprano para colocarse en la mesa.
O sea, pero una cosa son sus bases.
Y el discurso no era ese que tú dices, ¿no? El discurso era, vamos a tomar mesa por mesa,
A ver, yo sí creo que lo de gente de Perú Libre hizo su tarea. Fueron un proceso electoral armando su estrategia, fueron, y además, tiempo no es solamente de la primera a la segunda vuelta. Esto tiene años de entrenamiento.
Sí.
De ahí falta otro tema, que es un tercer tema que aparece, que es el tema de la institucionalidad. El Jurado Nacional de Elecciones lleva años, con 4 de los 5 miembros. El quinto miembro es un miembro del Colegio de Abogados. Bueno, el Colegio de Abogados está con la misma junta acéfala sin poder hacer elecciones hace casi 2-3 años. Uh-huh. Y por ende no nombran al miembro del Jurado Nacional de Elecciones que representa al... ¿Qué es lo que ocurre con eso? Como son 4 miembros para ser pleno y normalmente pueden empatar 2-2 o
hay un voto
dirimente del presidente, claro. Entonces, la mayoría de las votaciones estratégicas que han estado han terminado 3-2, 3-2, 3-2 porque el presidente tenía voto doble.
Uh-huh.
Lo cual además es una jugada un
poco democrática, ¿no?
Uy no, ya. El jurado le ha tumbado la conexión, creo.
Y otra... No, decía que tener la institucionalidad es un tema crítico para la continuidad. Sí.
No solamente por eso, sino porque, yo no sé hasta qué medida qué se puede parchar para que para mejorar los procesos que no nos lleven a este retraso, ¿no? O sea, nosotros todos tenemos derecho a que respeten nuestro voto y tenemos derecho a verificar que efectivamente el proceso electoral sea el correcto. Pero la extensión de tiempo que requiere la revisión minuciosa es ya de por sí es un problema en sí mismo. Ahorita estamos sufriendo literalmente los estragos de eso. Entonces, ya, ¿eso cómo se resuelve?
Difícil.
A ver, la falta de la educación durante años, durante décadas, se ha estado hablando del voto voluntario. Y parte del temor al voto voluntario ha sido... Toda la época que se hablaba de voto voluntario, hasta antes del año 2000, para ser preciso, decían que si había voluntarios, los únicos que ganaban era el APRA, porque eran los únicos que iban a votar disciplinados.
No, pero aparte
disciplinados.
Creo que era parte de la mitología. Creo que era parte de la mitología.
Porque claramente es mentira, no son nada organizado.
Pero,
sí.
Pero ya no lo son. O sea, el voto voluntario tiene que estar mezclado con una cultura electoral, una cultura cívica de participación. Uno de los elementos críticos en esta elección es que es... Ojo, Hans. Está bien, déjame terminar. Y es que uno de los temas críticos que terminó es que un tercio del país votó por una opción, el otro tercio por la otra opción, y el otro tercio no fue a votar, o votó en blanco, o no le interesó la votación. Entonces, esta...
Que fue su opción.
Ojo, claro. También es importante decir que el voto blanco y el voto nulo son una expresión política, y el no ir a votar también es una decisión política. No es que simplemente te quedes en el aire y le digas, no, yo no fui a votar, entonces este no es mi presidente, o yo no lo elegí, o no soy responsable de nada. Esa falta de educación cívica también es crítica como parte de las elecciones, ¿no?
No, pues, pero si comenzamos a retroceder a problemas estructurales, ya el tema fundacional de la República, ya hasta ahí podemos llegar. El tema es cómo parchamos las cosas más inmediatas para no repetir el plato de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? ¿Qué hacemos?
Depende de quién eres. Depende
yo,
si eres
Carlos,
un partido no inscrito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Por eso. Depende si eres un partido no inscrito. Depende si eres Perú yendo con la fuerza del Estado, si quedas de gobierno, para las siguientes elecciones de gobernadores regionales y gobiernos locales, que son aquí a la vuelta de la esquina. Dependiendo si eres la oposición y no ganaste y quieres recuperar las posiciones de poder para poder preparar la siguiente elección. Va a depender mucho quién es el actor en el proceso electoral siguiente.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Ya, yo paso un 11 minutos.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requieren para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
El tercer tema es la vida del MCU post-Thanos, ¿no? La cuarta fase, cuarta y quinta fase, ahora que ya ha pasado WandaVision, está pasando Loki, y viene ahora Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bueno,
hay varias que
vienen, más.
Pero ¿has visto que ahora hay un término? O sea, el término post, el efecto post-Thanos.
¿El snapshot?
¿No? No. Que the, o sea, se refiere... Snap. ¡Tranquilo! Se refiere al hecho de que el Endgame, la película Endgame es tan grande y estaba tan está tan bien armada y la, uh-huh. O sea, la amenaza dentro del universo narrativo era total, porque con las seis gemas del universo supuestamente controladas el universo y todo, que una vez que los Vengadores vencieron eso, ya no hay otra amenaza a dónde ir después de eso. O sea, los de Marvel abusaron con esa
malo, tan malo.
Entonces, ahora
un
después
malo
de
tan
eso,
malo que no tiene competencia.
Claro, y después de eso ya nada es interesante. Porque, o sea, los Vengadores ya le ganaron a lo máximo posible que pudieron le ganar. ¿Qué amenaza puede venir después de eso? Entonces, crean con WandaVision, crean esta vaina, o sea, esta historia.
O sea, no la crean con WandaVision. Aprovechan otra de las líneas narrativas del universo de los cómics, digamos.
No, pero lo que voy es que, o sea, si me dejaras terminar la oración, si, ¿cómo se llama? Si tuviera, o sea, a ellos agarraron, hicieron una historia completamente fuera de lo normal, o sea, WandaVision es completamente fuera de la, o sea, es una cosa distinta a lo que usualmente hace el MCU, ¿no? Y con Loki están haciendo lo mismo. No es una historia con viajes en el tiempo, o sea, completamente distinto al usual, ¿no? Porque están tratando de ver qué pega, ¿no? Qué nueva narrativa, qué cosa nueva.
Sí, o sea, yo ya la veo suficientemente estructurada como para saber por dónde lo querían llamar, llevar desde antes que empezase, ¿no?
Pero son cosas completamente distintas.
El COVID puede haber impactado. Mira, vuelvo al tema este del COVID, porque ellos ya tenían preparado su siguiente fase. Y les cayó el COVID en medio, paró muchas de las postproducciones, muchas de las producciones.
Black Widow.
Han tenido que retomar parte de los temas. Y este retome y además el cambio de fechas los ha hecho pensar. Hoy día de casualidad encontré algo que yo no había visto de la cosa de Marvel, que se llama One Shot de Marvel. Que son 5 episodios mezclados, partidos, que ayudan a entender mejor, por ejemplo... Hay un episodio de sí, Ben Kingsley, una entrevista al mandarín, y le dice, no, el verdadero mandarín ahora te va a matar en la cárcel. Bueno. Hay uno corto de qué pasa antes de la llegada por el martillo de Thor. Hay uno de que tiene que ver con la abominación y con... Pero son cosas, claro, que estaban ahí perdidas,
es cuando
que no eran tan conocidas.
Con este método de que todas las películas estén unidas en un solo gran universo, entonces empezaron a sacar esos one shots para tratar de unir las cosas. Pero yo creo que el COVID les ha servido para darles un respiro y ver, o sea, para replantearse, ¿no? Porque
yo creo, o sea, antes del COVID lo que ocurrió hacia el final de la tercera fase tenía que ver, o sea, se planteó. Lo que pasa es que, o sea, cuando tú regresas a los cómics, lo que ves es que la saga del guantelete del infinito, es una de tantos riesgos cósmicos que existen, ¿no? Ahí en el cómic, en la versión de Planeta de Agostini, dice el guantelete del infinito. Sí, claro, el guante.
Yo leí,
bueno,
esa saga yo la leí en castellano, así, guantelete,
el guantelete, pues ya. Entonces, ese es uno de tantos peligros cósmicos. Entonces, creo que lo que ocurrió, y sí me parece que ahí fue como un traspié, era que ellos el universo del MCU lo han leído hasta ahora como en una suerte de una torta de 3 capas. Tienes las capas que hacen las construcciones de las historias pequeñas, tienes la capa mediana, que son los aglomeradores de, digamos, de los cierres de capítulos, que son las películas de Avengers, y tienes a los cierres de las de en general, los englobadores, ¿no? Que son Infinity War y Endgame. Okay. Entonces, ese es tu paquete número 1. Entonces, una vez que cierran ese, ahí lo único que han tenido que hacer, y de hecho hicieron, me parece que ahí exageraron con el hecho de darle esta suerte de condición de como de Galactus, ¿no? De que es este es el Ultimate Threat. Y no lo era, era uno de tantos, al punto de que ellos mismos dejaron insertos el tema desde Ant-Man and the Wasp y en el propio Endgame dejaron el tema de tiempo e interdimensionalidad, que les permitía construir todas meter a Annihilation, meter a Kang the Conqueror y a todos esos otros villanos que requieren del tema interdimensional para poder existir dentro del MCU. Entonces han dejado como sentadas las bases, pero se malearon poniendo a Thanos como extra malo, digamos, ¿no?
Y el problema es que okay, ahora
una pregunta para englobar. ¿Hasta qué punto esto que hicieron los de Marvel, que además fue una recuperación de sus franquicias, que ahora ya le están mezclando lo de los X-Men, que ya han podido recuperar, han tenido tantos recursos que han podido mezclar? ¿Cómo lo mezclaron con la compra de Disney? O sea, porque ya pasaron de ser un proyecto de Marvel, de una editora de cómics que lo lleva al cine, a que ha sido comprada por una productora de cine, que es Disney, que les mueve todo el eje.
Pero ya tenían Marvel Studios.
Lo que se viene para adelante.
O sea, antes de la compra ya tenían Marvel Studios.
Pero Marvel Studios seguía.
Claro, pero la receta secreta de Disney es otra estructura, pues. O sea,
pero no,
yo creo que ahí
es lo mismo que está pasando con Star Wars.
Kevin Feige, pero claro, sí. Pero justamente lo mantiene separado, pues porque Kevin Feige llega de Marvel con la fórmula. Él es el que tiene la fórmula. Disney le da los recursos, le dicen ya, mira, yo te voy a super promocionar toda la vaina, pero el que tiene la fórmula es Kevin Feige, ¿no? Y por eso es que en Star Wars no funciona, justamente, ¿no? Porque entra Star Wars donde no hay alguien que tenga la fórmula, porque George Lucas vendió y se quitó. Entonces, ¿con quién lo reemplazan?
Parieron esas porquerías,
claro,
que nos gustaría que
soplaran. Ponen a Katherine, no sé cuantitos, a hacer, digamos, la Kevin Feige de Star Wars, no le liga porque no es así de creativo.
No.
Y el aparato de Star Wars, de Disney, no puede con eso. O sea, justamente el aparato, eso te demuestra que el aparato de Disney no es infalible, ¿no? Y que no tiene una maquinaria. O sea, si no tienes un buen producto, no pueden meterte basura, ¿no?
Pero lo que sí se percibe, por lo menos lo que yo he percibido, es que antes, como decía Eric, tú tenías la capa de los cómics y ese era como era el insumo que te servía para construir el universo, y el universo era como una suerte de reflejo distorsionado. Chao. Pero era no, ahora quien marca la voz, o sea, quien está marcando cómo se construye el universo, o sea, están tratando las películas literalmente como si fueran sagas de cómics. O sea, están sacando como si sacaran episodios de las revistas literalmente, ¿no? Digamos, las primeras tres fases han sido 19 películas. O sea, eso es como ir a comprar literalmente tu cómic.
Pero no había un plan maestro, o sea, la historia...
No, pero creo que en el camino han descubierto que esa es la ruta.
Pero hay cosas de la primera película que se atan hasta la última. O sea, alguien por lo menos tenía ciertas nociones generales o fue tomando cosas que quedaron dando vueltas. La de por qué... Iron Man, con ese one shot de nuevo, porque Iron Man le dice al general Ross, que es de la película de Hulk, que
claro,
no
que es la paria del MCU, pobrecita,
sí.
Con Rufano, pero sí con Abomination, le dice falta Abomination para los Avengers, le dice, no hay forma.
No, lo que pasa es que ellos han estado viendo hacia atrás, ¿no? O sea, como las películas no son perfectas y dejan cosas sueltas, porque seguramente en la sala de edición dijeron ya, no, la película no puede durar 2 horas 20, imagínate, entonces quedan cosas en el aire y esas las retoman las siguientes películas, ¿no? Que es lo que pasa en,
sí.
En Endgame, es la mitad de la película es eso, ¿no? Están yendo hacia
atrás. Lo que se hace, esa es una cosa que se usa mucho en religión, que tiene un nombre y nunca me acuerdo, que es que cuando se escriben, cuando se van avanzando en libros, digamos, muy, 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 mucho posteriores, pero que tienen que validar una teoría mesiánica, lo que hacen es agarran algo que ya se vio en el pasado, por ejemplo, una taza de café. Ponen en la película, salió un café en la primera. Entonces, la película número 20, agarran esa taza de café y dicen, porque ya lo decían los antiguos, el Mesías agarrará una taza de café. Entonces, la gente dice, ¡ah! Ahí está el café. Y claro, pues es porque ya saben en qué termina esa historia, la historia anterior. Pues entonces, pueden incorporar elementos que validen la historia previa, ¿no?
Claro, y es lo que están ahorita queriendo hacer con Star Wars los de Mandalorian. ¿Cómo se llama el director de Iron Man 1?
¿El director de qué?
De Iron Man 1, que es el que ha hecho Mandalorian.
No me acuerdo.
Bueno, ese pata lo que ha hecho es agarrar una lista de todas las cosas que están como en...
El guardaespaldas, ¿cómo se llama?
Claro, el guardaespaldas.
El que era guardaespaldas de Iron Man.
Que era Happy en...
Happy.
No me acuerdo cómo se llama el pata.
Ah, este...
La fondue, la
fondue. John Favreau.
John Favreau.
Ya, él lo que ha hecho es una lista de todas las cosas que quedaron en el aire de las tres precuelas de George Lucas, más un montón de cosas.
Y son insumos también, claro.
Y son insumos para su película. Entonces, él en un capítulo de Mandalorian entra tal personaje y los, o sea, de, por ejemplo, la Mandalorian esta de pelo rojo. Y los fans, tú ves en internet los foros, la gente, ¡ah! Llegó tal, la metió a tal persona, qué importante, eso quiere decir que tal cosa y tal otra. Se arma toda una red de especulación. Y es simplemente un elemento que quedó en el aire de una producción anterior que él agarra y pum, lo mete ahí, ¿no?
Claro, y funciona. Y luego
está creando una mitología.
Pero ves cómo desde la primera película sabían, ves, funciona, ahí está.
Claro, y arman una mitología.
Dice Potich, dice que me vio, que él es testigo de que me vio extasiado con Last Jedi. Lo que pasa es que en verdad en el país de los ciegos el tuerto es rey, pues, ¿no? O sea, de las tres películas adefesieras, esa fue la menos adefesiera, y sé que esto va a desencadenar otra discusión, así que mejor vamos a dejarlo ahí. Mejor.
No, por ahora lo único que tenemos que esperar para este año es
que reabran los cines.
Esa película va a cambiar.
Oye, ese es un tema que deberíamos conversar a los cines la próxima semana. ¿Cuál es el sentido de mantener cerrados cines cuando hay teatros abiertos, restaurantes abiertos?
Ah, yo te digo.
Supermercados. O sea, que tienen a nivel de riesgo es lo mismo.
Yo sé, porque me han pasado el yara. Lo que pasa es que seguramente has visto cuando fue la discusión del límite de precios a la canchita. Que el...
O sea, me acuerdo. Si ya. Te acuerdas que un día estuvimos en un programa, canchita, los dos, en un programa que nos encontramos
el principal ingreso del cine no es la entrada, la venta del ticket de la entrada, sino la venta de la canchita. Entonces, uh-huh. Lo que han ofrecido es abrir los cines, pero sin confitería, que la confitería no puede abrir.
Precio gringo. O sea, claro, $20 en entrada, claro,
cine. Entonces, los cines, la sala de cines, han reclamado eso. Claro. O sea, han dado permiso para abrir no sé qué fecha, pero bueno, sin abrir la cafetería.
Yo he visto que en los restaurantes, te voy a contar, este es un tema que no sé si estés muy enterado, ¿no? Hay restaurantes que tienen más ventilación, tienen, no sé, pues, mi ático.
Sí,
y
sí,
y que, y donde la gente se saca la mascarilla y come. Entonces, a eso voy. O sea, no hay riesgos equiparables que ya el Estado está considerando que son aceptables en otros rubros. O sea, no es por defender a mí, o sea, no es por defender a los cines, pero me parece que ya el mismo Estado se estaría diciendo, porque hay otras situaciones comparables que ya están operando con normalidad. Con comida, con gente sin mascarilla, con... Pucha, sí. No sé, que los obligan a poner filtro cepa en las salas, pues, si se puede volar en avión.
No, sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Pero esa es la discusión, es esa en realidad. No es que abran o no abran los cines, es que...
O sea, con
que
eso quieres decir que la próxima semana no vamos a hablar de ese tema. ¿Está bien? ¿Cómo? No, yo no me resiento.
No, es que ya pasó más de 12 minutos, ya.
Sí, ya vamos a... No, vamos
lo,
a
que,
la
queda,
cerámica,
lo que queda claro es que Black Widow va a ser en streaming.
Ah, y con Disney Premiere, o sea que lo voy a ver cuando ya se va a viajar la película.
Sí, ya. Ya, okay.
No, dale, pasemos.
Un mes después es... Sí.
40 días, creo.
O sea, ya Raya la hicieron pública un mes
después. Sí, yo esperé que la liberasen para verla, ¿no?
Yo también, la Cruella también es un mes después.
Sigo esperando.
Sí, en julio, 6 de julio creo que la liberan. Uh-huh.
Bueno.
No, yo la compro en Apple TV. En Apple TV están todas.
Pero están Marta, 50 soles.
La última también, bueno.
Pero eso es lo que cuesta. Bueno, pues. Lo que cuesta.
No, o la vas a piratear. Cuando voy al cine,
o la vas a piratear.
Si vas al cine, ¿cuánto vale?
A ver, cuéntame.
20. No, ¿cuál 20? Claro, tú vas en martes, ¿no? Cierto, tú vas en martes.
¿No cuesta 20 soles? Ya ni me acuerdo. ¿Costaba, ¿25 soles?
En el 2019 costaba 20 soles. Ahora que reabran, con las condiciones actuales, va a costar 100 soles la entrada.
Ah, no, claro, si reabren sin canchita y todo, por eso decía, precio gringo, pues el cine, ¿no? Pero yo me acuerdo que pagaba 25, aquí en el de abajo, y eso que iba bien seguido, porque veía cualquier cosa, todo menos Fast and Furious, que esa saga me parece espantosa.
Oye, ¿qué
cualquier
te pasa?
Vaina que ponía la veía.
¿Qué te pasa? Fast and Furious es,
la,
es
glorioso. Me parece ridícula, pues es como Mr. Que... Bean, pero que se toma en serio.
Pero ¿mayas? Justamente, así. no se toman en serio para nada. No se toman en serio, es una payasada. Ellos saben que es una payasada.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemones.pe te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @mildemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
En fin, show. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿O qué han hecho esta semana?
A ver, ¿quién empieza? Hans, ya.
Ah, pucha. A ver, tengo este podcast en RP. Esta semana he colgado un capítulo sobre comparando el modelo económico peruano con el de los distintos países de la región. Que en realidad es un, ¿cómo se llama? Es una edición de una entrevista que me hicieron un par de semanas antes. Después ya salió la edición de junio de Stakeholder, la revista Stakeholders, en la que tratamos de hablar bien de las empresas, o sea, las empresas que están haciendo las cosas bien. Le hacemos luz para que la gente sepa que no todo es maldad en el sector privado. Y bueno, ahí colgué una columna sobre esta ley que pretende limitar el mercado de los préstamos en Perú, de los créditos, ¿no? Que lo único que va a hacer es que la gente que necesite, o sea, va a haber escasez y la gente que necesite urgentemente prestarse plata va a tener que ir al mercado negro, donde los usureros no solamente te cobran una tasa de interés altísima, sino que si no pagas van y te rompen las piernas, ¿no? O sea, entonces por lo menos en el banco es, ¿cómo se llama? Es institucional, no sé, regulado. Y después, ¿qué más? Mañana hay un conversatorio con la gente de regulación racional, vamos a hablar sobre las elecciones. ¿Qué más? Bueno, mi cuenta de TikTok, MildemoniosP, sigo colgando ahí videos, sigue creciendo ahí la comunidad. En Twitter he estado colgando, estas dos semanas he estado metido en colgar data, no, solamente números, porque hay un montón de especulación con respecto a un montón de cosas. El tipo de cambio, por ejemplo, la gente hoy día dijo, ya bajó a 3.75, y claro, en algún lugar debe haber un cambista que te haya cambiado el dólar a 3.75, pero el tipo de cambio oficial es uno, ¿no? Entonces lo importante es que si vamos a estar midiendo la variación para saber si nos está yendo mejor o peor, tienes que usar siempre el mismo índice, no a veces preguntar un cambio, a veces a otro.
Pero no puede haber tasa de cambio oficial, o sea, no vivimos con un dólar controlado.
Pero hay una tasa, hay un índice, hay una referencia del BCR, que es la tasa de promedio diaria promedio.
Claro.
Así como entonces, Ocoña no tiene pues tampoco un organismo que es la sacrosanta que...
Claro,
¿no?
Entonces si vamos a estar comparando algo día tras día, Banco Central tiene que ser eso, ¿no? ¿Qué?
La tasa del BCR, una pregunta, ¿es la misma tasa de SUNAT? Porque SUNAT tiene una tasa de cambio que sirve para el pago de impuestos, ¿es la misma?
No. La tasa que te pone el BCR es la interbancaria promedio diaria, ¿no? Y esa se rige bajo ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas del mercado, me refiero. Esta sube o baja dependiendo de lo que está pasando.
Y el SUNAT es otra.
El SUNAT es la oficial, que no sé, la decide pues no sé, alguien en algún lugar, en alguna oficina, ¿no? No sé. Okay. Pero he estado colgando esa clase de data para que la gente tenga una referencia mejor y qué bestia, la gente me lo retuitea, no sé, 100, 200, 300, o sea, nunca me han retuiteado tanto como simplemente, pum, este datito, señores, este es el dato. Eso, la bolsa, el precio de los metales. Estoy colgando esas cosas y la gente lo está valorando un montón, lo cual muestra la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? O sea, la incertidumbre, porque, o sea, cuelgo el dato y después explico abajo, por si acaso hemos subido o bajado, pero no tanto como nos están diciendo.
Pero, ojo, Hans, eso también representa que para la comunidad tu posición y que tú dices sobre datos económicos es relevante. Mucho de lo que ocurre en nuestros tiempos es que la gente toma a ciertos líderes de opinión, los influencers, si quieres ponerle en términos digitales, como referentes para la información que obtienen, porque no van y buscan la información.
Sí, pero después viene...
O sea, eso también es otra de las cosas. Viene... Finalmente terminamos siendo un filtro.
Sí,
¿no?
Pero después viene su data. ¿Has visto el artículo que han colgado sobre los FPs? Que lo ha escrito un niño de primaria.
No, la verdad es que de su boca creo que debo haber abierto esa página.
Ha puesto un artículo sobre los FPs que, mira, solamente para decirte, llaman, hay una comisión fantasma misteriosa, que tal cosa. Y es lo que la SFP le paga a sus proveedores. O sea, la SFP tiene proveedores porque es una empresa que tiene, pues, que paga analistas, paga esto, paga lo otro. Y a eso lo están llamando, o sea, a una de esas comisiones que está pagando, que tiene que ver con un tema financiero, le están llamando comisión fantasma, misteriosa, ¿cómo es posible? Se llama cadena de valor, o sea, es como que digas que lo que el zapatero le paga al que le vende el cuero, ese es un precio misterioso, fantasma, pirata, no sé cuantito.
¿A dónde se va esa plata?
¿A dónde se va esa plata? Tú pagas nomás por el servicio, por el esto y ya está, ¿no? Eso es lo que te debería preocupar.
Pero parte de ese argumento es el que quieren colocar, es parte del argumento que colocan para las escuelas, de decir, las escuelas solo deberían cobrar el gasto de maestro, no deben colocar el agua, no deben colocar la luz, sí, no deben colocar la depreciación, claro, del bien, no,
porque
deben
colocar, el resto jardines, Dios proveerá, pero, pues, ¿no? Es el resumen, sí, ejecutivo.
Claro, es como cuando dicen, vamos a crear el Ministerio de Ciencia y no costar nada, porque vamos a mover fichas, uh-huh, nomás de acá para allá, y van a funcionar en un parque, ¿no? Y no van a parar electricidad porque nada, no sé,
el aire libre,
no, el luz solar no se van a usar, no sé, o sea, tengo que ser idiota para tragársela, pero en fin, ya.
Claro, pero la luz solar requiere un equipo de transformación, por lo menos para captar ni la eso, energía y ni ponerla eso, en cable a la computadora.
Bueno, pero es que es Ministerio de Ciencia, pues, ¿no?
O sea,
la computadora,
claro, la van a estar ahí en la cabeza. ¿Cómo? Zelda A16.
Claro, el poder de la voluntad, en verdad, es lo que rige el Ministerio de Ciencia, ¿no?
Van a estar como en Duna.
Como dicen que querer es poder, tú dices, yo quiero una computadora, y te aparece.
Como los calculadores de Duna, que entre ellos están ahí.
Pensando. ¿No has leído El Secreto, acaso?
Oye, El Secreto tiene película, ¿has visto? En Netflix.
Sí, claro.
O sea, sé que tiene película. ¿La he visto? No.
La otra vez la vi por curiosidad, ¿ves? Es horrible, ya, malísima, pero igual... ¿Y con Holmes, cómo se llama la chica esta? ¿Katie Holmes?
Salen, vaya.
Ella es la protagonista principal, ¿no? Y es, pucha, la película es... ¡Ah, qué horror! El mensaje es como que... Tú, a entrégate a la suerte nomás y...
Hablando de películas raras, y el otro día vi...
Pucha, Eric, ¿estás hablando en copto o se te está cortando, sí, un montón?
Estás como el modem.
Suena como Abba, o sea, Abba, que es una boom, así suena.
El modem de la RCP en el 98, así sonaste.
Claro, es más, suena no como que estás conectando, que conectado viejas, a dial-up, sino como que estás conectando dial-up. Sí. Está...
Así que estaba viendo películas viejas y vi Alien, el octavo pasajero. Uf, la original.
Qué buena película. Tú sabes que esa yo también la vi a comienzo de año. Me dije, pucha, vamos a darle una revisita. ¡Mos! ¡Qué buena película! ¡Qué bestia!
Bueno, y ahora.
Sobre todo por el gato.
En YouTube, YouTube tiene estos canales donde muestran películas liberadas. O sea, son canales oficiales de YouTube.com. Donde, uh-huh, han puesto películas liberadas cuyos derechos ya están libres. Entonces las pueden pasar ahí sin problema. Y han puesto muchas películas de los estudios Hammer, que son este estudio clásico británico donde hicieron películas de terror fundacionales. O sea, ahí se inventaron, por ejemplo, el mito de la momia, ¿no? Esto de que la momia se levanta y persigue a los arqueólogos. Eso se lo inventaron esos patos. Y la otra vez vi uno que se llama El Doctor Muerte. ¿Conocen esa?
Me suena.
Es una película de terror. Pucha, ¿no? Qué bestia. O sea, es una película de terror donde Donald Sutherland sale de chibolo, para que se hagan una idea.
¡Hala!
O sea, sale de chibolo, tendrá 20 años ahí. Y hay muchas cosas que tú ves de película de terror hoy día que tú dices, ajá, de acá salieron. O sea, es una película experimental, básicamente.
Pero acuérdate que el Joker sale de una de estas películas que era El Hombre que Reía, ¿no? Que es esta película viejísima. De terror, un tipo que sale con una sonrisa toda grandota. O sea, sí. Ahí sale. Pero la imagen.
Si pueden, búsquenla. En YouTube está libre, la pueden ver sin.
¿Cómo se llama?
El Doctor. O sea, en castellano le han puesto El Doctor Muerte. Era El Doctor Muerte. Yo sabía que existía esa película, pero nunca la había visto. Doctor D. No, tiene que ver con un pata que lee las cartas. Y. ¿Cómo se llama? Y lee cosas como que.
Lee las cartas como tipo. Querida Emilia.
No, las cartas de tarot. en un tren.
Ah, Dead Note.
O sea, en un tren le lee las cartas del tarot a cuatro patas y le dice cosas incoherentes, o sea, cosas como que la gente dice, ay, no seas idiota.
O sea, como una lectura normal del tarot que no tiene ningún sentido.
No, porque te dice cosas, ya, hay una planta, va a bajar del techo y te va a ahorcar y todo el mundo, ¿qué estás hablando, man? Y cada uno se va a su casa, ¿no? Llega a la estación, cada uno se va a lo que tenía que hacer. Y empiezan a suceder las cosas que él había predicho, tal cual las había dicho, pero de una manera que tiene sentido, ¿entiendes? O sea, como que... O sea, es muy buena película, si pueden verla, es realmente... O sea, si le gustan películas de terror, es chévere. Tiene mi sello de aprobación.
La voy a buscar.
Ya, ¿y tú, ok, ¿y tú, Carlos, qué tienes? Yo esta semana he tenido mi columna en Pata Amarilla, que es patamarilla.p. Hablé sobre protección de datos personales y acceso a la información pública. Tuve mi columna en La República el domingo y hablé de protección de datos personales y acceso a la información pública. Y esta semana va a salir mi columna en CISOBIT, que es una publicación para temas de Chief Information Security Officer, sobre acceso a la información pública y datos personales. Es un tema que está movido en estos días. Mañana tengo una conferencia internacional sobre protección de datos personales con la Cámara de Comercio de Ecuatoriana peruana, colombiana peruana y mexicano peruana, un tema bastante interesante. Y hemos preparado un video sobre la vacunación para IVIC que va a salir en estos días. Más de eso, tuve un par de entrevistas en televisión, sobre todo por el tema de fake news durante el proceso electoral y sobre protección de datos personales y acceso a la información pública en procesos electorales. Parece que después de 10 años a la gente se le ha dado. Otro importante, el día 3, que es el día domingo, se celebran 10 años de la ley de datos personales que tuve el gusto de redactar con el equipo que dirigía, de sustentarla ante el gabinete de ministros en su momento, llevarla la sustentación dentro del Congreso, me permitieron hablar durante el debate y lograr que fuera una ley que se aprobó por unanimidad, ahora que es una ley tan mencionada en por el resto, pues nada, contento de que ya por lo menos en estos días pues, comienzan los procesos de vacunación también para la gente anciana de 40 años como yo. pronto. Ok, ¿tú, Carlos, qué tienes?
Bueno, yo esta semana tuve varias entrevistas. Otra vez, la verdad es que no me acuerdo dónde. Me acuerdo de la última, que fue de hecho copiándome de Hans. Dije, ah, no, a Hans lo entrevistan fuera de Lima, yo también quiero. Entonces, me llamaron de un canal de tele de Huancayo, que se llama MH Noticias. Es un programa de un canal de Huancayo. Y hablamos, adivinen de qué.
Ley de datos personales.
Sí, protección de blanco. No, hablamos del tema de los octógonos. De hecho, he dado declaraciones para varios medios esta semana. ¿Por qué? Porque mañana es el último día, pues, en el que se puede hacer la modificación antes de que entre en vigencia, porque el último día para hacer stickers es mañana. Entonces, ya sería pues extremadamente malcriado que mañana salga el decreto supremo diciendo ¡Ampay me salvo! ¿No? ¡Uf! Con las justas. Pero en el Perú ya nada sorprende, así que hay que estar atentos nomás. No sé qué va a pasar, la verdad, pero sí puedo decirle que pucha, lo he dejado todo en la cancha. Ha sido una batalla titánica. Por lo menos, si llegan a pasar el último documento que ya estaba en la mesa de los ministros para firma, sería una extensión excepcional para productos importados hasta marzo del 2022. Eso es lo último que había en mesa. Pero eso es es considerablemente menos agresivo que la modificación total de la norma para todos, que era el pedido original y lo cual originalmente iba a ocurrir. O sea, se fue decreciendo el pedido en varios pasos, o sea que finalmente la presión funcionó. No sé si va a funcionar al 100%, que era lo que queríamos, pero por lo menos sí hemos logrado, ya de por sí podemos decir que hemos logrado un cambio sustancial en lo que va a pasar con la norma de los octógonos, y ya veremos qué pasa mañana. Y eso es... ¡Ah, no! Y también en el comercio me entrevistaron anteayer, creo. Otras anteayer, sobre el reingreso de Poet a Perú. La marca Poet, después del escándalo de las pseudomonas, que no registró a tiempo y fue un escándalo, por lo cual tiene todavía un proceso en Indecopi, va a entrar a Perú a volver a comercializarse. Entonces me preguntaron cuál era mi opinión, entonces ya estuve ladrando un rato en el teléfono y ya, eso es todo.
Me olvidaba, la semana pasada me convocaron, soy parte de una de la Mesa Interinstitucional de Transformación Digital para la Educación, que lo impulsa el Consejo Nacional de Educación, igual que una gama de expertos nos han convocado para hablar sobre el uso de tecnología en la educación, y eso pues en realidad es una gama de expertos,
o sea, equidad de género, no importa que sea dama o varón.
No, es una gama amplia.
Son expertes.
Ah, expertos.
Agradecidos. De hecho, muy, muy interesante el grupo que se ha conformado. Y el día sábado pasado hablé en RT, este canal de divulgación de información.
Y no en CNN. Rusa. Uy, Eric, yo que tú me preocupo.
No, no, de hecho, la del sábado fue en RT y fue sobre racismo en empresas de tecnología, a raíz de un reciente informe como sobre los temas de contratación de grupos minoritarios.
Manja.
Y esperamos que en esta semana CNN también.
Oye, pero y esa ya tienes el link, porque esa sería bien interesante para moverla. Es
sí, justo te lo mandé el sábado, a ver si lo digo.
No lo he visto. No, el de RT. Mentira. Es más, sigue hablando, yo voy a mirar mi celular.
Este pasa por chotearnos, ¿eh?
Okay. Bueno, nada, gracias. Esto ha sido un gusto.
No lo había, ya lo vi, ya. Listo, ya. No. ya, listo.
Nah, nos vemos la próxima semana. Pasen
eso,
bien,
no, pero antes de que cierren esta ventanita, ya saben. No,
tres cosas importantes. Primero, tengan su mochila antiterremotos. Ya vio más temblores en Chilca, vio al norte, vio al sur. Son desfogues de energía, pero hay que estar siempre preparado, vivimos en un país sísmico, cuídense muchísimo y cuiden a su familia. Segundo, síganse cuidando, si bien ya vamos en 10% de la vacunación, si tienen opción de vacunarse, vacúnense, es súper importante, tenemos que aumentar el nivel de vacunación, lleven a sus personas mayores, y si ustedes ya están en edad, vacúnense. Y tercero, que es súper importante, estamos a menos de un mes del cambio de gobierno, Dios sabe cuándo el Jurado Nacional de Elecciones dará los resultados oficiales, pero mantengan la calma, no generen violencia. Entiendo que ha habido algunas protestas ya bastante más agresivas que incluso han podido generar a una persona que aparentemente habría fallecido en una de estas trifulcas, y creo que ninguna violencia lleva a ningún sitio. Puede que los resultados no sean los que te agraden, los que te gusten, pero igual el país tiene que seguir y va a depender de nosotros, de lo que hacemos el día a día para seguir adelante. Y los procesos electorales en democracia requieren de esta estabilidad, de esta tranquilidad. Y si alguien intenta alterar nuestro proceso democrático, pues también la misma, hay que hacer los ejercicios necesarios para evitar de que esto ocurra.
Un mensaje a la conciencia. No, es verdad, en verdad, muy bien.
Ya lo dijo Eric, ya, ¿no? No, no se
sí,
lo repetir.
No tengo nada más que decir. Yo sí tengo algo muy importante que decir. Ahí hay un botón que dice compartir, ¿ya? Le haces así, clic o tap. Y eso te va a llevar a una siguiente etapa para poder concluir el proceso de compartición. Y con eso más gente va a descubrir el maravilloso mundo de Nación Combi. Eso es todo lo que tengo para decirles hoy día. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Y ya, listo. No sé. ¿Algo más? ¿No? Ya, chao.
Chao.
Despídete, Eric. Chao.